acercamos con la doctora Gabriela Mejía.
Papás, buenas noches. Hoy sí el frío nos espantó. Que somos el de poquitos, que malvados. Nos dejan aquí a los que sí venimos y aquí estamos. Estaba todo programado para que viniera el pastor. Me parece que tuvo una situación importante con su esposa y se disculpa con ustedes. Esperemos que lo podamos tener la próxima sesión aquí, pero bueno, yo aquí estoy con mucho gusto con ustedes. Y vamos hoy a un tema que les confieso me asusta. Y me asusta porque honestamente creo que me falta mucho por estudiar y mucho por aprender en este terreno. Pero también creo que vamos a pisar terrenos, ay, mamacita, bien álgidos. Y en donde de pronto la espiritualidad para mí puede ser una cosa, pero para el judío otra, pero para el mahometano, pero para el budista, pero para el yogui, para un montón. Y yo lo que los invito el día de hoy es tener una mirada de apertura y una mirada de tolerancia. Y entonces me parece a mí, de pronto me he encontrado en discusiones que dicen que discutir de religión y de política, Santa María, en estas discusiones en donde me encuentro gente abanderada defendiendo su postura doctrinal, y entonces la mía es la buena. Ay, pues yo creo que la mía es la buena, pero pues hasta que no me vaya yo al más allá, yo no voy a estar segura si la mía era la buena o no. Entonces, más allá de eso, ver, el pastor nos hablaba la vez pasada de una parte mucho más teológica, no es mi campo, es el de él, y entonces yo les traigo para que juntos podamos, como siempre, hacer una reflexión de qué es la espiritualidad y qué es para nosotros y cómo hago vida yo esa espiritualidad en el día a día. Vamos a comenzar con un pequeño video y ahorita lo discutimos, por favor. Y entonces, papás, la pregunta... Ay, me vaya yo. La pregunta obligada después de que vemos un video, papás. ¿Qué ven en ese video? ¿Qué nos dice ese video? ¿Quién me ayuda? Sí, señor. Vemos, dice el Señor, estamos orientados a ver nada más la forma y no el fondo. Y cómo finalmente Él empezó comentándonos que todo está conectado, todo está interrelacionado y una cosa afecta o lleva a la otra y se va haciendo un círculo simbiótico en el que una tiene relación con la otra. Conforme más me metí a revisar y a estudiar y a ver esto, a prepararme para poder estar hoy aquí con ustedes y desde la filosofía, más me doy cuenta yo que es muy reduccionista o simplista quedarnos con una sola teoría de quién es el ser humano. Todo para mí este video, ¿alguien más que nos quiera comentar qué ve en el video, qué le hizo pensar? De querer saber más, y entre más sabemos y entre más buscamos, más preguntas nos surgen y más necesidad de dar respuesta a estas preguntas. ¿Iba a comentar algo, señor? Así es, no somos producto de la casualidad, ¿no? Sino que vamos, traemos, como decía el señor, toda una base atrás que respalda quiénes somos, sí, señor. Así es. Y esto que decía usted, señor, de cómo la ignorancia es el veneno del alma, sí, ¿no? Y cometemos atrocidades en el nombre de la ignorancia y en el, pues yo no sabía, o incluso pues yo no era mi intención. Y usted cierra con esta parte del budismo, no soy budista, pero hay muchas cosas del budismo que me gustan mucho porque tienen mucho que ver con la espiritualidad y justo... esta es la intención, que hoy podamos integrar, todos tenemos una base, pero que podamos integrar y que podamos armonizar con cada una de ellas lo complejo que somos para entender así quiénes somos y de dónde venimos. Y entonces vamos a empezar con la primera, por favor, que dice, ¿qué es la espiritualidad? Hay un montón de definiciones y ahora aparte este tema de la espiritualidad está como ahorita como muy centrado en hay que darle la importancia al espíritu y al ser. Y dice aquí que es la aprobación total de la vida. la aprobación completa, la afirmación sostenida de la existencia. De pronto pensamos en estos seres espirituales y pensamos como no hay conflicto, todo es equilibrio, todo es maravilloso, tienen un estado en el que pueden decir no a estas cosas tan atroces que hacemos los mortales y tal, y no es cierto. Yo creo que, como dice aquí, la espiritualidad es aprobar absolutamente todo lo que es la vida, con todo lo bueno y todo lo malo, y con todos sus tropiezos y todas sus dificultades. Y entonces dice aquí que hay muchos modos de responder a esta pregunta de qué es la espiritualidad. Dice que dado que la espiritualidad puede ser concebida como una forma del amor, lo espiritual sería entonces integrar visiones más que invalidar otras. Y esta frase que pongo aquí abajo no es mía con esa cita tal cual, pero es justo como presentaba yo esta conferencia del día de hoy. ¿Cuántas veces nos decimos seres espirituales y lo que me dedico a hacer es dejar de ver lo que está adentro y empezar a señalar, como decía el Señor, con este dedito acusador, todo lo que hay allá afuera? Y entonces, un espiritual que está lleno de odio, denunciando a otros espirituales como falsos, es un espiritual que sería sospechoso. ¿Cuántas veces no hacemos esto y cuántas veces yo me creo en este centro y estoy acusando y estoy viendo cómo el otro no lo es? Dejemos de ver lo que es el otro y regresemos a ver lo que sí soy yo. Me da la razón la siguiente diapositiva, por favor, Francisco, que dice: ser espiritual es tener la oportunidad constante de realizar y probar que todos nosotros podemos ser tan grandes como Dios. Tuve la oportunidad de trabajar alrededor de 12 años con una señora que hoy tiene como 75, que la admiro profundamente y la quiero de verdad con el corazón, y ella siempre decía, se refería a Dios como el Señor de los mil nombres, ¿no? No importa cómo se llame ese ser que te va a llevar a querer ser tan grande y tan bueno y tan compasivo como lo es Él. Llamémosle como cada quien lo queramos llamar, pero que nos lleve siempre a ser mejores y a ser tan grandes como ese ser supremo. El concepto de espiritualidad entonces puede referirse al vínculo entre el ser humano y Dios o una divinidad. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de las ocasiones encontramos este espacio a través de la religión. Y entonces pongo esta fotografía de Da Vinci que me gusta mucho a mí, que ejemplifica que yo creo en un Dios que está cerca, que es alcanzable, que me acompaña más allá de esta divinidad que es intocable e inalcanzable, alguien que está cerca. Y entonces, si esté cerca, puedo aspirar a tener rasgos parecidos a Él y puedo aspirar a tener y a realizar acciones que me van a acercar cada vez más a Él. Dejemos, creo yo, este Dios que está allá y es todopoderoso y no lo podemos alcanzar, sino hagámoslo más cercano, de verdad, y podamos tener un diálogo y una conversación mucho más cercana para poder parecerme lo más que se pueda a esta persona. Y pasamos a la siguiente. Y entonces, metiéndonos un poco en qué nos dice el catolicismo de qué es la espiritualidad, y es lo que les decía, que esta lámina me da la razón en lo que decía yo hace rato, aquí buscamos el equilibrio entre doctrina teológica y vivencia cristiana. Alguna vez me tocó en el sermón de un domingo, después de la lectura del Evangelio, que decía el padre, un padre que es además como muy cercano y como muy apegado a la realidad, no este padre así tan que de pronto podemos encontrar como más alejado a nuestra realidad, y decía: señores, a mí de nada me sirve verlos aquí sentados todos los domingos si en su casa, en su comunidad, en su colonia no están actuando con una vivencia cristiana. De nada me sirve que vengan y se confiesen y se arrepientan cuando allá afuera son unos tiranos. Y decía este padre, que me parecía muy atinado, el decir: no se puede entonces separar. Tenemos que tener una doctrina que nos da la guía, que es como el eje conductor, pero esto no sirve si no tengo esta vivencia. Y buscando esto, entendí de dónde lo decía este padre, que decía: si solo tenemos la doctrina teológica y no llevamos a cabo la vivencia cristiana, entonces es una espiritualidad racional, intelectualista y sin repercusión en mi vida. Y yo creo que lo importante de la espiritualidad, cualquiera que sea, es que repercute en mi vida, y que repercute en mi vida de tal manera que todos los que están a mi alrededor se vean impactados por esa espiritualidad que yo hago vida todos los días. Y si por el otro lado tengo una vivencia cristiana y entonces la aplico todos los días y doy y soy generoso y soy bondadoso y perdono y todo esto que nos dice la doctrina católica, podemos caer en que sea un subjetivismo. Y entonces encontramos todo este grupo de gente que dice: ay, no, bueno, yo sí, pero yo no me confieso. Pero no, yo hablo con Dios en la regadera muy a gusto, yo no tengo que ir a la iglesia. Pero yo aprendí esto en la iglesia. Pero, y entonces vamos dando cada quien la interpretación que cada quien queremos. Y la cosa es que si lo hacemos bajo conciencia y en un ejercicio bien objetivo, me parece que no estaría mal. Pero la verdad es que lo acabamos usando a nuestra conveniencia. Y entonces a mí lo que me gusta y lo que me... ay, si lo que me cae bien y lo que entonces me conviene para mi vida, entonces eso hago. Lo demás yo no lo creo. Entonces por eso la Iglesia Católica dice: tenemos que tener estas dos partes, la doctrina teológica y la vivencia cristiana. No recuerdo si fue con ustedes la semana pasada que alguien me preguntaba qué técnica llevaba yo a cabo en el consultorio, y entonces yo les decía que como teoría, tengo la teoría psicoanalítica, pero como técnica aplico el humanismo. Y es un poco esto, es darle este sentido en donde no solo me quedo en lo racional, sino que también lo hago vida desde otro lado todos los días. La verdadera espiritualidad cristiana entonces nos invita a integrar doctrina y vida, principios y experiencia. Vamos pensando, papás, ¿cómo soy o cómo me convierto yo en un ser espiritual? Sí, señor. Así es. Y entonces, como bien dice el Señor, lo que decíamos al principio, no importa cómo le llames tú, no importa cuál sea la que tú profeses, si esa te está llevando por un camino en el que vas a ser una mejor persona, y acuérdense lo que decíamos la vez pasada, una mejor persona no solo quiere decir reconocerme y ser espiritual yo, sino poner al servicio del otro todo esto, entonces no importa cuál sea. Y entonces el padre decía: incluso, señores, yo prefiero que no vengan a misa, pero que toda la semana están haciendo caridad afuera, que toda la semana están amando al prójimo como Dios los ama a ustedes. Lo prefiero a que se vengan aquí a calentar la banca y a darnos golpes de pecho y entonces sí, por mi culpa, por mi culpa. No, vamos a hacerlo vida. Lo ideal, nos ponen aquí, es llevar a cabo las dos cosas. Pero entonces se trata de traducir esto a conductas, no nada más dejarlo en un diálogo entre tú y yo y en que yo tenga bienestar, sino cómo lo traduzco para ser un ser espiritual conmigo y entonces impactar a todos los demás. Pasamos a la siguiente, por favor. Después les traigo yo un tipo de espiritualidad que se promueve a través de una práctica. Esto no es una religión ni cerca, ¿no? Es una práctica únicamente que tiene sus raíces en el budismo, pero no es netamente budista, y lo que es lo que está tratando es tratar de llevarnos a la conciencia, de entonces otra vez a partir de la conciencia poder ser un mejor ser humano y dar mucho más allá. Y entonces mindfulness se llama esto, surge de una síntesis excepcional entre los saberes de Oriente y Occidente, entre lo espiritual y lo científico, y lo espiritual como quiera que lo queramos poner, y lo científico por otro lado. ¿Por qué se conjugan estas dos partes? Porque hoy se sabe, y hay muchísimos estudios que demuestran, que cuando tenemos una espiritualidad, somos mucho más inmunes a cualquier enfermedad. Mi sistema inmunológico jala mucho mejor. No solo no me enfermo, sino que además rindo mejor en el trabajo, tengo mejor calidad de sueño, puedo manejar mejor el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto cada vez se ha demostrado más. Y entonces ese video que les ponía yo al principio, a mí ese video me hacía cuestionarme mucho y decir: ¿este video a qué apela? ¿A lo científico o a lo espiritual? No estoy segura. Yo creo que ese video combina ambas partes y dice que tenemos de las dos partes y que tenemos que ser de las dos partes. Consigue la unión armoniosa de la meditación y el yoga con la medicina. Y entonces dicen ellos que con esto podemos lograr mucho más. Y tenemos entonces una simbiosis sorprendente entre la meditación y la ciencia que va a resultar o va a impactar positivamente en mi salud y en mi calidad de vida. Mindfulness, como les decía, es una práctica, no está peleada con ningún tipo de religión, sino es una búsqueda de la espiritualidad. Y yo les preguntaría, entonces ahorita, ¿cómo son ustedes los que aquí, quién se considera aquí que son seres espirituales? Que me pudieran levantar su manita. Los demás, ¿no? No, señora. Muy bien. Los que se consideran seres espirituales, ¿cómo son espirituales? Y entonces la señora, haciendo como un resumen, junta la conciencia con esta parte de doctrina, de teología, y decir, bueno, rendir cuentas y pedir a quien le tenga que pedir perdón y agradecer un día más de vida y darme cuenta de mis errores y no ser candil de la calle y oscuridad del hogar, ¿no? Muy bien, sí señor, ¿cómo es espiritual? Así es, y entonces el Señor me ayuda muchísimo para poder darnos cuenta que meditar no solo es eso. Yo pongo todos los días que tienen clase conmigo mis alumnos en el TEC a meditar, ¿no? Se las voy extendiendo y les pongo muchas meditaciones. Hay 2000 maneras de meditar. Y cuando empezamos, cuando es las primeras veces, me dicen, ¿cómo me tengo que poner mis...? ¿Cómo? Pues como tú quieras, ¿no? O sea, no me tengo que poner en posición de loto y entonces... No, no necesariamente. Meditar no es nada más esto. Puedo meditar leyendo la palabra de Dios. Puedo meditar oyendo música. Puedo meditar cuando estoy desayunando. Puedo meditar mientras me baño. Puedo meditar cuando estoy jugando un juego de mesa con mis hijos. Porque meditar es estar presente en el aquí y en el ahora. Y como decía el Señor, vivimos anclados y preocupados y pensando en el futuro. Y yo diría, y un montón en el pasado. Y entre estos dos, que este ya fue y este quién sabe si yo llegué a estar, me pierdo del aquí y del ahora. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Y entonces, el mindfulness, que está basado en un tipo de meditación originaria, lo que les decía, de la tradición budista, consiste en un entrenamiento riguroso y sistemático de la atención de la mente. Y por ahí decían, no es fácil estar en el aquí y en el ahora. Es de los retos más grandes con los que yo me he encontrado. Y me ha sido muy complicado poder dejar pasar y atender todos estos pensamientos y todas estas cosas y atender lo que estoy haciendo en este momento y poner mi atención en el presente. Esa atención plena en el momento presente, en cada momento de la hora, y se consigue únicamente cultivando intencionalmente la atención a cosas a las que normalmente no dedicamos ni un solo pensamiento. Ni un solo, diría yo, ni un poco de atención. Más bien estamos metidos todo el tiempo en los pensamientos. Y entonces me meto a bañar y estoy, chispa, ya se me hizo tarde. No, hombre, y ahora con que viene el Papa me van a cerrar la calle y entonces no me voy a curar. Ay, ¿qué le voy a pedir de desayunar a Paulina? Porque mira, tengo muchísima hambre, pero ya no me va a dar tiempo de sentarme a desayunar el huevito. Y ya me salí. ¿Cuántas veces, por ejemplo, me meto a bañar? Y entonces siento el agüita que está calientita, cómo cae en mi cabeza, cómo cae en mis hombros, cómo se siente el jabón cuando me lo pongo, me tallo la cabeza y qué sensaciones tengo, y de verdad estar presente en ese momento. Yo diría que son muy pocas, y lo hacemos muy pocas, y así a lo largo del día. Pero es que de entrada, meditar baja mi ritmo. Si yo me meto con esa... No, pues no sentí nada. En cambio, si yo me meto con conciencia, entonces lo puedo hacer mucho mejor y bajo mi ritmo. Pero entonces a mí me sucede una paradoja, porque a partir de que yo empiezo a meditar, bajé mis tiempos de la carrera. Tremendo. Ahora sí soy como una gacela. Como nunca. Y entonces a partir de que yo aprendo a meditar mientras estoy corriendo, y no estoy así ni cerca, estoy corriendo y sudando y la toalla y tomando agua, en atención en el aquí y en el ahora, bajo muchísimo mis tiempos. No es, papás, una pérdida de tiempo. Y mucha gente decimos, ¿a qué hora quieres que medite? O sea, ¿quieres que me pare a las 4 de la mañana para que yo medite? Porque mira, de ahí a las 10 no tengo ni un minuto más. Pero es que no me tengo que poner solo ahí. Simplemente tengo que estar atenta. Se trata de una aproximación sistemática al desarrollo de una nueva forma de control y sabiduría en la vida, basada en nuestra capacidad innata para la relajación, la concentración, la atención y la percepción. Es asombroso, papás, el tiempo que yo me tardé, y todavía me cuesta mucho trabajo en muchos momentos, poder centrar mi atención, y lo que les cuesta a mis hijos. Nacemos, papás, con esta curiosidad y con esta intención de estar en nosotros y de vivir en el aquí y en el ahora. Y conforme vamos creciendo, eso lo vamos perdiendo. Y nos vamos encarrilando en este tren de la vida que hemos hablado muchas veces, y entonces dejo de ver lo que está pasando conmigo y lo que está ocurriendo en mi interior por estar viendo todo lo de afuera y dando solución a todo lo de afuera. Si me permiten, papás, y les pido su autorización, me gustaría invitarlos a que tengamos una pequeña meditación tipo mindfulness. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Si alguien no quiere, solo le pido que no me distraiga a los demás, como les digo a mis alumnos. Así nada más se queda calladito en su lugar. Entonces, si podemos quitar el proyector, Francisco, y bajar un poquitín nada más las luces, y vamos vamos a tratar de hacer una pequeña meditación, cada quien desde donde podamos.
Puedes comenzar esta meditación tumbándote sobre la espalda o sentándote en una silla, enfocando tu atención en las sensaciones que produce la respiración en tu cuerpo, prestando atención a cada inspiración y a cada exhalación, llevando ahora la atención a la zona del abdomen, sintiendo cómo este se infla al inspirar y cómo cae hacia el centro con la exhalación. Inspirando y llenando de oxígeno los pulmones, y con la exhalación, dejando que el aire y tu atención desciendan por el tronco, bajando por las piernas, hasta llegar a los pies, experimentando cualquier sensación que se presente ahora en los dedos de los pies. Pueden ser sensaciones de frío o calor, palpitación, cosquilleo, vibración o adormecimiento. Puede que sientas sensaciones de contacto entre los dedos, o quizá ninguna sensación. Y ahora, expandiendo la atención para incluir ambos pies, recorriendo con atención las plantas, los talones y los empeines, los pies al completo. Aprovecha la siguiente exhalación para permitir que los pies se desvanezcan en el fondo de la conciencia y descansen allí. Y al inspirar, llevando la atención a las pantorrillas, recorriendo la zona de las espinillas y los gemelos, expandiéndola ahora hacia las rodillas y muslos, experimentando las sensaciones en la superficie de la piel y viajando con la atención también hacia el interior, hacia los grandes músculos y huesos de los muslos. Quizá notes que hay momentos en los que la atención se distrae, con recuerdos del pasado o planificando el futuro. Cada vez que te des cuenta de que la mente se ha ido, simplemente toma nota de dónde está y después, con cariño pero con determinación, tráela de vuelta a enfocar la parte del cuerpo por la que te esté guiando. Con la siguiente exhalación, dejando también que las piernas se desvanezcan del foco de la mente y descansen un poco más. Llevando ahora la atención hacia las caderas y la pelvis, incluyendo los glúteos y la rabadilla, y desde allí, expandiendo la atención hacia el resto de la espalda, subiendo desde la base del tronco hasta los omóplatos y los hombros. Y a continuación, desplazando la atención hacia la parte delantera del tronco, el abdomen, la zona de las costillas, llegando al pecho, observando quizá aquí el vaivén de la respiración y el corazón. Abriéndote a la experiencia tal y como es. Y con la próxima exhalación, permitiendo que el tronco se relaje un poco más. Dirigiendo ahora la atención hacia las manos y los dedos, notando cualquier sensación que pueda estar presente aquí, subiendo ahora por los antebrazos, los codos y la parte alta de los brazos, sintiendo quizás en los brazos el roce con la ropa o las zonas de contacto en las manos. Exhalando y permitiendo que los brazos y las manos se disuelvan también ahora en el fondo de la conciencia. Lleva ahora la atención a la zona de la garganta. Quizás sintiendo aquí el roce del aire al respirar. Expandiendo la atención hacia el cuello y la parte posterior de la cabeza. Observando la zona de contacto con la superficie sobre la que descansa la cabeza si te has tumbado sobre la espalda. Llevando ahora la atención hacia la frente, los ojos, la nariz. Las mejillas, mandíbula, la zona de la boca, la lengua. Y con la próxima exhalación, permitiendo que los músculos faciales se suavicen y que toda la cabeza descanse y se disuelva ahora en el fondo de la conciencia. Llenando bien los pulmones con la próxima inspiración y al exhalar dejando que el aire se extienda por todo el cuerpo, desde los dedos de los pies, pasando por las piernas y el tronco, a través de las manos, brazos, hombros y cuello, llegando a la cara y hasta la coronilla. Consciente del cuerpo en su totalidad, en la quietud y el reposo, abriéndote a todo lo que experimentes en el cuerpo, en cada una de tus células, en este momento. Aportando mayor amplitud a la experiencia, un sentimiento de plenitud y aceptando tu cuerpo y el mundo tal y como ahora son, más allá de tus miedos y expectativas, experimentando la realidad tal y como es, una realidad en la que puedes incluirte plenamente, al completo. Exactamente como eres. Un silencio interior profundo. Descansando en tu propia conciencia y en este aliento. simplemente abriéndote a esta experiencia y recibiendo cada momento a su tiempo, sin forzar nada, dejando que todo sea tal y como lo encuentras ahora, permitiéndote ser exactamente como eres. Y según llegamos al final de esta meditación, puedes agradecerte el haber dedicado este tiempo para nutrir tu cuerpo y tu mente de esta manera, repartiendo la atención por todo tu cuerpo y realizando movimientos suaves.
Empezar a mover un poquito las manos, los pies, y solo cuando estén listos o listas, los invito a abrir sus ojitos. Bien, papás, ¿alguien me puede compartir cómo se siente, cómo le fue? Sí, más liviana. Y el reto, ¿quién se me durmió? Que no les dé pena. Ay, sí, luego yo también me quedo bien dormida. Pasa muchísimo, papás. Y el reto cuando estamos meditando es no dormirnos. Porque entonces la mente evade. Y no estoy verdaderamente en esta parte. Mucha gente medita antes de dormir. A veces yo lo hago. Ay, digo, pero qué necesidad de estar aquí sentada cuando yo pudiera estar bien, ay, así en mi camita, ¿no? Y el reto es mantener eso y entonces después que descanse el cuerpo y descansa mucho mejor la mente. Muchas gracias. ¿Quién más me comparte? Sí, señor. Sí. Y es cuando yo me certifiqué en mindfulness, el instructor nos dijo algo que me ayudó mucho a mí en mis meditaciones. Y decía, el pensamiento siempre va a querer irrumpir en esta conciencia, ¿no? Y distraerme de lo que verdaderamente está siendo importante. Y decía, el meditante, el meditador, lo que tiene que tratar de hacer es ser como la estación de trenes, en donde ve pasar el tren, pero no se trepa, sino que lo ve pasar. Ahí está. Bien, y lo dejo pasar y regreso. ¿A cuántos les costaba trabajo seguir a esta señora que nos estaba hablando? Ay, gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí. Muchas veces, porque lo que pasa es que ya me, y cuando me doy cuenta, y muchas veces me doy cuenta porque tosió alguien, porque sonó el pip del incendio, y digo, ay, si estaba yo meditando, ya estaba yo en la lista de los bisteces y las calabazas de mañana, ay, ya me acordé que tenía yo que estar meditando. ¿A cuántos? Y fíjense, les puse una meditación que es una meditación guiada, contemplativa, como decía el Señor, pero es una meditación guiada. ¿A quién le costaba trabajo estos silencios? ¿A nadie? A ti, usted, señora. Yo me acuerdo que cuando empezaba a meditar, yo decía, ¡ay! Va en los pies. Y luego va a recorrer todo. O sea, ¿y a qué hora va a acabar esta fulana? Yo ya quiero. Y luego estos momentos de silencio, yo decía, seguro ya se le descompuso la grabadora a Eric. Y el tarado está sentado y ni cuenta se da de quién los tiene. No. Estamos a... Ahora dime qué más sigue. Órale, ya entre los pies. Y luego... ¿Cuál me toca? Dame rápido, pues si vamos a, pero rapidito. Y estos espacios de silencio, y estos espacios de escucharme a mí, y de estar conmigo mismo, se vuelven, papás, bien complicados. Y entonces, regresamos a la pregunta que les hacía yo ahorita. ¿Cómo somos seres espirituales en conductas traducidas a nuestra vida cotidiana? Nos decía el Señor, a través, por supuesto, de la religión y de la doctrina. Nos decía la señora, a través de, yo me despierto en la mañana y agradezco el día y entonces me propongo darle un sentido a ese día y tal. ¿Cómo más? ¿Quién más es espiritual aquí? ¿Cómo lo es? Sí, señora.
Conmigo misma.
¿Cómo?
No tiene mucho, pero estoy procurando de alguna manera agradecerme en mi día. No, haciendo un acto de conciencia en las noches de qué fue lo que pasó en mi día, si hice bien, si no hice bien, si puedo solucionar lo que no hice bien. Y de alguna manera eso me ha llevado a tratar de poder ayudar a otras personas en mi día a día, ¿no?
Así como termina esta meditación, a mí me gusta muchísimo cuando dice agradécete estos momentos que te brindaste, que te van a traer más salud física y emocional. Estos recuentos que a veces hacemos en la noche ayudan muchísimo. Sí, ahí atrás. Yendo al catecismo, por supuesto. A través de la religión nos empezamos a meter y empezamos a tener conciencia para ser seres espirituales. Gracias, nena. ¿Acá alguien me había levantado su manita? Sí, señora. Haciendo ejercicio. ¿Pero cómo hace usted el ejercicio, señora? Exactamente, y cuando hacemos ejercicio y las personas que hacen ejercicio, los invito a tratar de hacer ejercicio en conciencia. Yo corría como caballo desbocado, y pasaban 18 canciones, las cantaba todas, pero ni había caído en cuenta cuál era la que estaba oyendo, y entonces además estaba preocupada porque yo la verdad es que quería, ¿no?, decirme a mí bien y nada, no, ay, ¿qué va a decir el del alador, de la corredora? Y entonces entraba la otra con el outfit y yo decía, ¡ah! ¿Cómo se le ocurre ponerse esas mallas, no? Y yo corría afuera, afuera, afuera. Y en el momento en el que lo empiezo a llevar adentro, yo no sé lo que han de decir, espero nunca me los toque yo en el gimnasio, porque no sé lo que han de decir, porque estoy yo conmigo y entonces escucho lo que mi cuerpo necesita. Y si le subo es porque mi cuerpo lo necesita, y si le bajo, y si de pronto se me aparece el listón de tu pelo y la quiero cantar a todo pulmón, me da igual, y entonces me escucho. Y hoy papás, cada vez que acabo de hacer ejercicio, siempre agradezco a mi cuerpo que me pudo llevar hasta ahí, y lo ofrezco, siempre mi ejercicio lo ofrezco por alguna razón y lo agradezco muchísimo. Sí. Ay, qué lindo está eso.
No escuché.
Le ponen, perdón, es que luego saqué los comentarios de acá. Le recomendaron un ejercicio que todos los días al final del día escriba en un papelito por qué agradece algo que haya hecho bien o algo que haya sucedido en ese día y guardarlo en una cajita, en un florerito, en un algo, y entonces de pronto hacer este recuento. Qué lindo me parece. Y otra vez, entonces aparte es agradecerme a mí el poder hacer esto, ¿no? Muy lindo. ¿Cómo más? Somos seres espirituales. Oigan, ser espiritual les cuesta un montón de trabajo y es algo que hay que ejercitar y es algo que hay que hacer todo el tiempo. Otra vez, de nada sirve que yo vaya a la iglesia el domingo si toda la semana ya se me olvidó. De nada sirve que yo medite todos los días en la mañana. Si hoy en la mañana me decía una mamá en Lomas, es que esas señoras de verdad luego son más ocurrentes, decía, es que yo te lo juro que empiezo mi día muy espiritual. Conforme van pasando las horas, la espiritualidad se va por el bote de la basura. Ya se me acabó la paciencia, pero la tolerancia, pero la conmiseración, pero sí, la todo. Y yo les digo, yo no sé si les he dicho, que yo a mis hijos les digo que después de las 8 de la noche no tienen madre, tienen madrastra, y se atienden a las consecuencias. Y entonces aquí el reto, papás, es cómo lo extiendo lo más posible y cómo lo hago en todo momento, que no sea nada más en esos momentos. Una vez hice un trabajo en la licenciatura de la fidelidad y decía que la fidelidad no se enseña o no se muestra a través de la falta de oportunidades, sino que cuando hay la oportunidad decidas ser fiel, ¿no? Ay, yo soy bien fiel, nunca salgo, nunca... No, ponme este guapetón aquí al lado y entonces veo si de veras le quiero seguir siendo fiel al señor o no, o me echo una canita. Yo soy bien espiritual, nada más que esa señora me bota el tapón. No, pues entonces no estamos tan espirituales. Voy a mostrar mi espiritualidad de verdad en estos ejercicios en donde tengo que poner a prueba mi tolerancia, mi entrega, mi bondad. Si no, no nos andemos siendo tan espirituales. Solamente que de verdad pueda yo tener este esfuerzo sostenido. Voy, me habían levantado primero por acá, luego el señor. ¿Alguien? No, a ver, señor, ya voy ahí atrás. Sí, señor. Y entonces decía el señor, esta campaña de cuenta hasta 10 es eso. Ay, a veces yo quiero contar hasta el 1,000,000 y sigo igual, pero el cuenta hasta 10 es apela a, pon atención a esta respiración, y a partir de que hago esta función autónoma, que yo no le digo a mi cuerpo, andate, respira que nos vamos a morir, no le tengo que estar diciendo, a partir de que hago esta función autónoma consciente, tomo conciencia de todo lo demás, y entonces me puedo ver de fuera y decir, me estoy volviendo loca. ¿Cómo le estoy gritando así? ¿Cómo estoy hablando así? ¿Cómo estoy haciendo esto? Cuando puedo regresar a esta ancla, y es lo que dice la meditación, ahí está, todo el tiempo tenemos la respiración, está en nosotros voltear hacia ella. Y decía el Señor también en este ciclo en donde de pronto nos metemos en todos los malos pensamientos de claro me hizo, es que por su culpa, es que entonces, es que cuando yo puedo darle la vuelta a ver con otros lentes y entonces poder recibir y poder estar abierta a yo lo que quiero para mí es esto, yo quiero bendiciones, yo quiero ser feliz, yo quiero estar bien, yo quiero, también el cerebro se la cree y entonces empezamos a actuar en esta inercia. Sí, señora.
Digo, al final lo que acabas de decir, dijiste hace un momento, es hacer consciente el tema, ¿no? Lo que te está causando el problema es hacer conciencia para poder tener el control de esa situación, ¿no? A mí me pasa manejando, yo manejando me transformo.
Ay, así es.
Ahí sí, ya fue. A mí la espiritualidad de la manejada se me olvida. Y últimamente, insisto, estoy intentando en ese rollo, es cuando me empiezo a descubrir que empiezo a, en ese rollo, lo que estoy haciendo yo es, me pongo a rezar. ¿Ok? Entonces digo, ok. Y empiezo, ¿no? Mi Padre Nuestro y bla, bla, bla. Termino y al ratito otra vez estoy en la misma y a lo mejor ya se me olvida y ya no volví a rezar. Pero estoy en ese intento, a la hora que se hace consciente.
Exacto. Y es tratar y volver a tratar y volver a tratar hasta que entonces de pronto se empieza a hacer mucho más fácil. Pero tenemos que estar tratando todo el tiempo. Y la verdad es que vivimos, voy para allá, señora, en este mundo bien caótico, en donde nos frustramos terriblemente. El otro día me manda una amiga y me dice, mira, este eres tú, ahí sí te suena, ¿no? Y entonces me pasa un video que de verdad yo no podía parar de reír porque qué ganas me daban de hacerlo. Ay, muchas veces. Esta, que voy saliendo del café y entonces veo que va a entrar alguien y detengo la puerta y se pasa. Y ni me voltea a ver.
No, te pasan como cuatro.
¡Ay, qué ganas! Y entonces me mandan un video en donde un fulano abre la puerta y se pasa una así, ¿no? Y entonces este se queda así, cierra la puerta, va por ella, la saca y le cierra la puerta y se va. ¡Ay, qué ganas! Pero justo en esos momentos es cuando tengo que decir, yo no sé por qué está pasando esa persona, qué preocupación tenga, en qué momento de su vida está. Yo lo voy a seguir haciendo sin esperar nada a cambio. Porque el hacerlo, más que darle a ella o a él, me está dando a mí. Y entonces vamos en el coche y hoy puedo decir, me rebasa y se me... No, lo traigo así que le digo, ay, espérate, ¿yo qué quieres subir a platicar conmigo? Me viene así pensando que mejor le abro la puerta y que se suba con él. Hoy puedo decir, y entonces, ah, sí, ahora no, vas a ver, no vas a pasar, maldito, porque entonces vive mexicano y... Hoy puedo decir, mira, me hago yo para acá. Gracias Dios que hoy yo no tengo esa prisa. Pásale, quién sabe qué prioridad tenga en su vida. Gracias bendito que yo no, hoy no. Ay, otros días sí, ya voy defensándole a esta viejita. Hoy no, en este momento no, gracias Señor. Pero hay que hacerlo todo el tiempo, sí señora. Es estando en la autoobservación y decía por aquí, es una forma de control y sabiduría y estar viendo qué está pasando conmigo.